No me tiren con de todo. La semana pasada no había nada decente realmente de qué hablar. Había un disco de Dutch Uncles, para colmo ni me gustó. Tenía fecha de entrega de un informe sobre los Cardinals para este 2023 y una cosa llevó la otra y bueno, pasaron cosas. Esto es así, che. Todo con paciencia y con saliva. Lo que dijo el burro antes de empomarse la hormiga.
Hola, guachines. Esto es Britannia. Comenzamos este episodio 45 con Nothing But Thieves. I saw you down in the neighborhood and I understood. En 2017, varios miembros del grupo habían sido acusados de abuso sexual. El tema fue a la justicia y luego quedó medio en el olvido, pero la misma banda retomó el tema en 2020 para asegurar que las acusaciones habían sido falsas. Desde acá siempre nos parece un tema muy delicado, pero si quieren informarse al respecto, hay bastante información en la web. Y es en ese mismo 2020 que el grupo edita su tercer disco denominado,
y no me parece casual,
Moral Panic. Promocionado por este brutal Everybody's Going Crazy, el disco tampoco consiguió el número uno del UK chart, pero quedó ahí.
A un arañazo y medio.
3 años después, pandemia mediante, e incluso con una incursión de su vocalista en el territorio solista, del que hablamos acá hace muy poquito, regresaron la semana pasada con un nuevo track. Welcome to the DCC es el primer adelanto que conocemos de Death Club City.
Y sí,
se nos llenó el culo de preguntas a nosotros también. El posteo en redes reza nueva canción, nueva ciudad, nueva era, por lo que podemos intuir que este acercamiento a los sintetizadores tan ochenteros será la regla y no la excepción en el cuarto disco del cuarteto. Según el propio grupo, Welcome to the DCC,
donde DCC es obviamente Death Club City,
es una canción de rock pero con algún toque funk experimental e influencias de los 80. Te soy sincero, yo no encuentro mucho rock en este adelanto, es decididamente un funk electrónico que puede garpar muy bien, pero descoloca un poco la ausencia de guitarras. No podemos sacar muchas conclusiones, volveremos sobre el tema el próximo 7 de julio, cuando se edite el disco.
Britannia.
La semana pasada, que no hicimos episodio, se había publicado un nuevo single de Florence and the Machine. El tema es que hace un mes más o menos nos cayó un mail que nos invitaba de manera cordial,
pero un poco vigilante,
a que quitemos todo el contenido de la cantante del podcast. Entonces hacemos mención del lanzamiento, pero sin su música. No sé, pone lo que quieras. El tema que no podríamos estar escuchando ahora mismo se llama Just a Girl, y sí, no es más ni menos que una versión que la querida Florencia hizo de este clásico de No Doubt. Bueno, igual sacalo, que lo que me falta ahora es una demanda de Gwen Stefani. Este cover es banda sonora de la segunda temporada de la serie Yellow Jackets, que en Estados Unidos se emite a través de Showtime, pero por lo menos de este lado del planeta se puede ver por Paramount Plus.
O algún servidor ruso de dudosa legalidad también puede servir.
Florence produjo la versión junto a Mark Bowen, guitarrista de Idols, y en un comunicado de prensa, la Florencia le dijo: "Soy una gran fan de Yellow Jackets y de esta era de la música. Esta canción especialmente tuvo un gran impacto en mí mientras crecía, así que me emocionó que me pidieran que la interpretara en una forma profundamente inquietante para la serie. Tratamos de agregar algunos elementos de terror a esta canción icónica para que se ajuste un poco al tono del programa. Y como alguien cuyo primer amor musical fue el pop punk y Gwen Stefani, era un trabajo de ensueño". Y yo no quiero que piensen que es de mala leche, pero buscando versiones me crucé con una de una quizás algo ignota cantante llamada Astiria. Esta jovencita publicó su disco From the Ashes el año pasado y ahí también incluye su versión del clásico de No Doubt. Bueno, el tema es que acá no puse la versión de Florencia, por lo que explicaba al principio, pero digamos que tiene bastantes puntos en común con esta versión.
Dije bastante.
Bueno, suficiente.
Britannia.
Cuando arrancó el podcast te dije que la semana pasada no había mucho, y la verdad que en esta tampoco es para ser dulce, pero se da la oportunidad de hablar nuevamente de Black Honey. Si quieres conocer los primeros pasos de esta agrupación nacida en Brighton, te invito a que vayas al episodio 29, cuando hicimos un resumen de su carrera hasta hoy, cuando finalmente publican su cuarto trabajo, A Fistful of Peaches. Editado 2 años después de Written and Directed, el grupo asegura que este es su trabajo más personal y revelador hasta el momento, y un disco que abarca todos los matices, lo apetecible y lo monstruoso,
lo esperanzador y lo oscuro.
Parte de esa oscuridad tiene que ver con algunas crisis de salud mental sufridas por la cantante Izzy B. Phillips, que, como te comenté en su momento, intentó reflejar de manera honesta su conflicto, tratando de averiguar dónde está la línea entre una salud mental normal, digamos, y ese momento de tu vida en el que tenés crisis todos los días
y eso se va volviendo normal.
Bueno, más allá de lo lírico, este álbum es probablemente el menos interesante de todos sus trabajos hasta el momento. En muy pocos lugares del disco se alcanzan grandes momentos o melodías a la altura de su discografía, y cae bastante a menudo en clichés algo cíclicos y sin inspiración. A Fistful of Peaches sigue la línea de su disco anterior, pero lo que le faltan son canciones memorables. Quizás Heavy, que presentamos en su momento, sea la más redondita, el resto no destaca y hace que el trabajo...
A mí por lo menos no me llame la atención.
Una pena, a mí me cae muy bien, pero este disco no me dejó absolutamente nada. Antes de cerrar con el tema disquitos, tenía una cosita más, si me permitís. Looking, searching, fighting. En 2016, si no recuerdo muy mal, Pete Doherty vino a la Argentina para un show de Libertines.
Creo que era el Festival Bue.
Y sí, se ve que estaba muy al pedo, le pegó el fernet, se enchongó con alguna piba, creo haber entendido también. Pero bueno, el tema es que se quedó. Sí, se quedó acá. Tanto tiempo se quedó que hubo algunos músicos amigos que viajaron para acá, y de esa experiencia nació el proyecto denominado The Puta Madres.
¡Qué gran nombre!
En esa agrupación, una de las cabezas era Pete y la otra Jack Jones. Y si no lo registras, es la voz en este single Paradise is Under Your Nose. Bueno, este poeta y cantante galés, aparte de su participación con el ex Libertine, ya tiene desde hace varios años una banda llamada Trampoline, en homenaje al clásico de Julian Cope. Yo la verdad es que no conocía el proyecto, pero averiguando un poco entiendo que se consagraron un poco con su disco Swansea to the Hornsney en 2017. Now you Bueno, si te interesa lo que estás escuchando, anda vos, porque yo no tuve tiempo. Pero la semana pasada editaron su cuarto disco, Rules of Love and War. Chuck Jones alterna entre el canto y el spoken word,
o sea, habla,
y el trío que forman junto a Wayne Thomas en el bajo y Jane Bone en la batería, la verdad es que suenan...
¿Y? ¿Arranca o no arranca?
Vamos de vuelta. Y el trío que forman junto a Wayne Thomas en el bajo y Jay Bone en la batería, la verdad es que suena muy consistente y el disco es muy interesante. Le tengo que pegar algunas escuchas más porque me llegó de forma tardía poco antes de la grabación del podcast, pero me pareció muy interesante de sumar porque sé que hay varios del otro lado que gustan de conocer cositas nuevas o muy fuera del foco mainstream.
New Britannia.
Volvemos a abrir la sección de nuevos talentos para conocer a Healer. Y puede que sea una de las historias más cortas que hayas escuchado en este podcast, porque para remontarse a los inicios de Healer hay que viajar menos de 30 semanas, porque aunque el grupo se conoció casi un año antes, en una zapada navideña, concretamente como Healer, comenzaron a gestarse en septiembre de 2022.
Exacto. Apenas tienen medio año de vida.
Steve en voz, Kirk y Dave en guitarras, Tony en bajo y Jazz en batería provienen de Grimsby, una pequeña ciudad que es un puerto marítimo al norte de Lincolnshire,
en Inglaterra.
Y se juntaron con la idea de formar la banda que ellos querían escuchar. Luego de encerrarse a delinear el sonido que querían alcanzar, comenzaron a dar sus primeros shows en el cierre del año pasado y le pusieron broche a ese momento editando el primer single en la carrera del grupo. Hurricane fue grabado en solo dos tomas, con la banda tocando en vivo
para capturar la energía de sus shows
en los Playing Aloud Studios de Lincolnshire junto al productor Sam Cooke, y fue lanzado en todas las principales plataformas de streaming el 23 de diciembre del 2022. De manera completamente autogestionada, el grupo logró superar los 5.000 streams de ese primer single en menos de un mes, y así se fueron haciendo un lugar y ganando de a poco difusión en medios consagrados como BBC Introducing. Mientras no dejaban de presentarse en vivo, volvían a repetir la receta de estudio y productor para su siguiente single, pero para eso dejamos que lo presenten ellos mismos.
Hi Britannia Radio listeners, we are Healer from Grimsby in England, and this is Fire.
Como te contó el vocalista Steve, esto es Fire, segundo single en la carrera de Healer, agrupación que estamos presentando en este nuevo episodio de Britannia. Este track rápidamente también superó las 5.000 reproducciones en apenas un mes, lo que muestra que el grupo está en un rápido crecimiento y desde aquí obviamente seguiremos sus pasos. Gracias Steve, gracias Jazz por la gestión y a todo Healer por la buena onda con este podcast.
Britannia Files.
Bueno, hace rato que tenías ganas de hacer este profile, hoy vamos a hablar de Salk. El grupo se formó en 2011 en Londres por John Sutcliffe en voz, Thomas Kubowicz y Andrew Needle en guitarra, y más tarde se unieron Jakub Starinski en bajo y Barihab Gupta en batería.
Ay, mamita, esos nombres solo para joderme la pronunciación.
El nombre del grupo, Salk, S-U-L-K, en español sería Amoinarse. Y la verdad es que aunque suene bueno para usarlo en el Scrabble, no tenía puta idea de qué era, así que recurrí al diccionario y me lo hizo más fácil, porque en realidad significa ponerse triste o melancólico.
No sabía qué ponerme y me puse del orto.
No, bueno, así no. Otra opción válida es pensar que lo sacaron del segundo disco de la agrupación escocesa de post-punk The Associates, o uno de los últimos tracks del The Bends de Radiohead. Pero bueno, como diría Karina Olga... El mismo año de su formación se encerraron en los ICP Studios en Bélgica junto al productor Ed Baller para grabar Wishes, el primer single de su carrera, publicado en agosto a través del sello Perfect Sound Forever. El track pronto fue destacado por la revista NME y tuvo rotación en las principales radios británicas, todos destacando una cualidad que se cae de maduro desde la primera escucha.
Boludo, es igual a The Stone Roses.
Sí, y de manera descarada. Pero bueno, a nadie le importó. Apenas pasaron un par de meses y antes de terminar el año volvieron a estudios y con el mismo equipo de producción para editar un nuevo single con el que no solo aumentaron su popularidad, sino que además confirmó las comparaciones hasta límites insospechados. Back in Bloom es un temón, pero era imposible no pensar en Ian Brown y compañía, como si fueran una banda tributo de la movida Manchester, pero una vez que te acostumbras, ya jode menos.
Ay, como los cuernos, va.
En entrevistas le preguntaron sobre el parecido con Stone Roses, a lo que ellos contestaban, nos encanta que nos comparen porque esa era una gran banda.
Malo sería que nos compararan con Jet Seven.
Venenoso el guacho. Ya entrado 2012 hubo un cambio en la batería, entró Lewis Jones y quedó de manera definitiva, y es allí que comenzaron a girar en apoyo de artistas como The Dandy Warhols. Al mismo tiempo que giraban por todo Reino Unido, también iban teniendo sesiones de grabación junto a Ed Baller para ir delineando su disco debut. Promocionado por este irresistible Flowers, el debut Graceless fue editado en abril de 2013. El disco no rankeó, la crítica los hizo mierda y dijo que era un pastiche de The Stone Roses, y todo era verdad. The Guardian probablemente lo describió aún mejor, diciendo que el sonido del disco era como si The Stone Roses hubiese firmado con Creation Records.
Mejor no se podía definir.
Todo suena a robo, pero qué hermoso choreo repugnante es de The Big Blue. Un poco de Manchester, una pizca de psicodelia, condimentamos con shoegaze y de esa ensalada comimos todos en ese 2013, porque el disco no es malo.
Para nada.
Incluso tiene grandes momentos. La única contra es esa falta de originalidad que uno puede encontrar en una propuesta de este tipo, es decir, teniendo la música de Stone Roses. ¿Para qué mierda voy a escuchar Salk si al fin y al cabo... Y bueno, Marce, calmate. Bueno, ya zanjada toda esa aclaración, la historia del grupo transitó ese camino e incluso llegó a acompañar en gira los 25 aniversarios del segundo disco de Happy Mondays, así que la furia retro estaba en llamas. En 2014, el grupo decide volver a estudios, pero esta vez junto a Jonas Verbigen.
¿Cómo me están jodiendo con los nombres?
Este muchacho fue quien se encargó de la producción de su segundo disco. No Illusions continúa la senda del debut, pero ajusta un poco los tornillos, da algún retoque en la pintura acá y allá, quizás no como para venderlo como algo nuevo, pero al menos justificar que estaban ampliando un poco la paleta sonora. Si me permiten el comentario, bueno, al fin y al cabo es mi podcast. Quizás lo que falla es que el debut nos tomó por sorpresa y nos acarició la nostalgia. Fue como cuando pones una radio de clásicos y escuchas algo que te trae recuerdos y te sorprende y dices,
¡qué temor!
Pero si al otro día lo vuelven a poner, ya decís,
bueno, ya está, papá, así no funciona.
Bueno, con Salk a mí me pasó lo mismo. A pesar del esfuerzo por ampliar un poco el sonido, en ese segundo disco, cuando comenzaron la gira por Europa visitando países como Francia, España, Suiza, Italia y Alemania, se toparon con que el disco no estaba vendiendo mucho y las entradas a los shows tampoco movían el avispero, por lo que la carrera de Salk perdió el envión. Seguro te estás frotando las manos de manera morbosa esperando el final más cruel,
pero no.
El grupo no se disolvió de manera oficial, pero dejaron de editar música. E incluso el sello por el que editaban sus discos se disolvió. Para colmo, su Instagram oficial pasó a ser la cuenta privada del vocalista.
Privada de manera literal, hay que solicitarle amistad al guacho.
Por lo tanto, al menos por ahora, la historia de Salk es un colorín colorado, este vino se ha picado. Hoy comenzamos el recorrido de la anteúltima semana de marzo, pero de 2008, y encontramos tres canciones debutando en el UK chart. La primera está en el escalón 73 y es Supergrass con Bad Blood. I'm losing sleep, so I walk these dirty streets. En episodios recientes hablamos de la carrera de Gus Coombs, de Danny Goofy como solista, pero hoy retrocedemos en el tiempo para escuchar el que fuera el segundo single en promocionar Diamond Hoo-ha, último disco de Supergrass. La canción trata sobre una noche difícil en Reykjavik, Islandia.
Explico en su momento Gas.
Habíamos tocado en el festival Airwaves y eran alrededor de las 4 de la mañana y justo fuera de la ventana de nuestra habitación había un montón de peleas de borrachos. Una ciudad realmente hermosa, pacífica durante el día y luego se volvía loco por la noche con peleas de borrachos y gritos. Este track fue el último en ingresar al UK chart y es el único de ese disco antes de que la banda se disolviera. Saltamos al casillero 41 y ahí encontramos a The Enemy con This Song Is About You. Al igual que en el caso de Supergrass, esta canción también hace su debut y despedida en esta semana,
así que la agarramos justito.
Y de paso podemos recordar por primera vez en este podcast a esta agrupación nacida en Coventry, que tuvo su momento de gloria y que tras 6 años de silencio volvió a reunirse el año pasado. El grupo había sorprendido a todos, alcanzando la cima del UK chart con su debut We'll Live and Die in These Towns, que fue el disco 75 más vendido en la general de ese año. Quizás fronteras para afuera, el grupo no es tan recordado, pero fue furor en UK en aquel 2008 y se editaron 7 singles del disco. Este fue el último. Quizás hay una pequeña confusión porque si buscas en el disco no hay una canción llamada This Song Is About You, pero es que en realidad el track se llama This Song y la renombraron para la edición del single. ¿Los motivos? Ni puta idea. Para cerrar este Chart Britannia y de paso terminar el podcast de hoy, vamos hasta el puesto 20, donde ingresa Guillemot con Get Over It. Some skin has turned its back on me again, and it's back to play school for me and my childhood friend. Get over it. Este track sí tuvo la oportunidad de pasar 3 semanas más, aunque en lenta caída, pero lo que habla de las buenas ventas que aún ostentaba este grupo, que también hace su primera aparición en Britania con el primer single de Red, su segundo disco. Creo que por esa época, no sé si 2008, puede que tiempo después, vinieron a la Argentina y tengo una foto muy cholula con Five Dangerfield, pero quizás dejemos el dato para otro día.
Ay, pero estaba en el Facebook que me borraron. Bueno, no sé si la tengo.
A pesar de que el gran disco de Guillemot es y será Through the Window Pane, el álbum que mejor rankeó fue este Red, que fue el único top 10 del grupo. Incluso este puesto número 20 de Get Over It es el puesto más alto que alcanzaría el grupo jamás. Y seguro, mientras te preguntás por qué hay gente que le pone pasa de uvas a las empanadas, al mismo tiempo te cuestionás sobre qué habrá sido de la vida de Guillemot.
Bueno, gracias por preguntar.
4 años después de este lanzamiento, editaron un medio infumable disco llamado Hello Land, que no le gustó a nadie, y entraron en un silencio completo. Five cada tanto mueve el avispero con algún show solito, pero como banda aparentemente no existen más. Así damos por terminado otro episodio de Britannia. Compartilo si tenés ganas.
Publicalo en el Marketplace si se te canta el orto.
Podés seguirnos en Instagram como Britannia Radio. La verdad tampoco publicamos mucho porque no tenemos tanto tiempo al pedo. Pero bueno, hacemos lo posible. ¿Estaremos aquí nuevamente la semana que viene? Sí, puede ser, qué sé yo. No sé, supongo que sí. Bueno, chao.
Britannia.